Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Estamos en junio 9 del año 2021, agradeciendo la sintonía de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí de este programa, así como hoy, asistencia técnica en el estudio de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almeral, y dándole la bienvenida en la tarde de hoy, como siempre, a mi colega, el periodista Tomás Regalado Junior. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Muy interesante esta nueva encuesta que fue puesta para los empleados del sector turístico. Una cosa muy interesante, ya que enseñaron las dificultades, es la palabra exacta que está usando en estos momentos ahora el régimen, ¿no?
Efectivamente, y vamos a darle, tú y yo, la bienvenida desde Cuba a nuestro primer invitado para analizar los temas de los trabajadores cubanos. Nadie mejor que Juan Antonio Madrazo, sindicalista cubano y un hombre que también ha sido víctima últimamente de una fuerte represión, la cual ha sido condenada por todos los organismos laborales en el mundo entero. Buenas tardes, Madrazo.
Y buenas tardes a todo el equipo de Radio Martí, sobre todo al programa este Detrás de las Noticias.
Tommy y yo estábamos en la preparación del programa, pero primero queríamos que nos hablaras de la situación con la cual has atravesado. Sabemos que ha sido víctima en los últimos días de una fuerte sacudida, ¿no?, represiva por parte del régimen, por tu labor como sindicalista, denunciando justamente las violaciones de las organizaciones internacionales del trabajo con relación a Cuba. Coméntanos un poco tu situación actual.
Más que sindicalista, generalmente la labor de uno está enfocado a todo tipo de activismo, sobre todo el activismo ciudadano que va uno desarrollando a lo interno de la sociedad cubana, que también tiene que ver mucho con la protección también del trabajo, del sindicalismo, también con el tema también de la observación ciudadana, sobre todo la observación ciudadana que se enfoca en las violaciones de derechos humanos. Generalmente, bueno, en mi caso, como en el caso también de otros activistas sindicalistas, como es el caso de Iván Hernández Carrillo, generalmente, bueno, particularmente hemos estado ya en esta última etapa bajo un continuo acecho, más bien en el plano mediático, de linchamiento por parte de las guerrillas cibernéticas que hoy están, sirviendo al régimen. Muy recientemente terminó el congreso del partido, que por supuesto, uno mirando con lupa el congreso del partido, te das cuenta que se han enfocado solamente en cómo ellos van a dar ese enfrentamiento desde lo ideológico a la sociedad civil, que se ha recrudecido ese enfrentamiento ideológico, no solamente ya en lo físico a través de los propios actos de repudio, sino también en el espacio mediático. Entonces son tensiones que se van acumulando en la sociedad cubana, a lo interno de la sociedad cubana, que generalmente intentan desmovilizar la labor de los activistas, de los sindicalistas, estamos en un momento en que se están viviendo dinámicas muy violentas a lo interno de la sociedad, a lo interno de la sociedad cubana, y por supuesto el mercado laboral, el mercado laboral no escapa de eso, y la primera dinámica violenta con relación al mercado laboral tiene que ver con el tema de la llamada tarea de ordenamiento, que algunos la clasifican como la tarea de desorden, pero una tarea de desorden que generalmente le ha violentado el estado de bienestar a mucha gente que podían sostenerse desde por ejemplo el espacio laboral privado o desde el espacio, por ejemplo, laboral emergente, y entonces la propia tarea ordenamiento generalmente ha tenido un impacto en una gran parte significativa de los trabajadores, y sobre todo los trabajadores que en el mercado estatal están anclados en ¿cómo se llama esto?, en los mercados emergentes, como pueden ser la industria del turismo, las sociedades mercantiles cubanas, como pueden ser, por ejemplo, las propias tiendas, lo que en algún momento llamaron tiendas de recuperación de divisas, donde hay un proceso de dolarización dentro del país que hoy generalmente le hace más difícil la vida a la gran mayoría de los cubanos.
Dificultades es la palabra que usaron en esta encuesta que hubo referente al trabajador del sector turístico. Yo creo que usar esa palabra es hasta cierto punto minimizar la situación, ¿no?
Claro, es una intención desde la propia narrativa oficial, la propia narrativa oficial del propio régimen cubano, de minimizar la situación, como también utilizan mucho aquello de nadie quedará desamparado. Es que generalmente estamos en un momento en que la gran mayoría de los ciudadanos cubanos de este país están desamparados. Incluso los que estaban en algún momento en una situación, en un estado de bienestar más favorable, hoy están sintiendo esa desigualdad. Hay una reconfiguración no solamente de la pobreza a lo interno de la sociedad cubana, sino también hay una reconfiguración de la desigualdad, una reconfiguración de la desigualdad que afecta mayormente a las mujeres. Las mujeres cubanas siempre han estado en el centro de esas permanentes crisis que ha habido en la sociedad cubana, pero ahora mismo a la par de una crisis profundamente económica, a la par de una profunda crisis sanitaria, también hay una crisis de los cuidados, que afecta muchísimo, no solamente impacta negativamente sobre las emociones de la población femenina, sino también impacta incluso sobre la salud mental. Ayer, creo que antier mismo, en un pase en el noticiero, con relación al tema de una reunión del llamado grupo de trabajo de gubernamental, había un especialista que hablaba de resultados de una reciente también investigación que se hizo en el área de la salud, de cómo se llama esto, la crisis sanitaria viene impactando sobre una gran parte significativa del personal de la salud desde el punto de vista de la salud mental, de las emociones, y por supuesto gran parte de este personal de la salud, el 85% son mujeres, y a esto también se añade también el tema de la crisis de los cuidados. Por supuesto, no hay mucha transparencia con este tipo de información, porque no es solamente los miedos o las emociones que tienen que ver con la propia crisis sanitaria, sino también son la crisis económica, las condiciones, el proceso de dolarización que hay en el país, donde generalmente en lo que ayer eran las llamadas tiendas de recuperación de divisas que operaban en moneda convertible, que hoy operan en pesos cubanos, generalmente no encuentras nada porque lo poco que estaba destinado para ese mercado se ha destinado para las llamadas tiendas de moneda libremente convertible, y esto por supuesto genera también una acumulación de tensión en la propia ciudadanía, donde se está haciendo muy difícil obtener alimentos.
Madrazo, hemos hablado con economistas tan conocidos como Elías Amor y también Sanguinetti y otras personas, y la pregunta es la siguiente: ¿Ustedes se encuentran en estos momentos viviendo un nuevo periodo especial?
Yo creo que estamos viviendo un nuevo periodo especial, pero con condiciones muy diferentes a las anteriores. Es decir, se nos presenta actualmente un periodo en el cual se hace aún más difícil encontrar alimentos, donde hay un mercado especulativo, pero hay un mercado especulativo no solamente desde el área de lo privado, sino también hay un mercado especulativo desde lo estatal. Es decir, hoy generalmente los precios con la llamada tarea ordenamiento se han triplicado. Es decir, hoy ¿cómo se llama esto? De pronto hay precios que anteriormente la llamada tarea de ordenamiento, cuando lo compara con los precios que hay ahora, por ejemplo, en los llamados mercados ideales, que son mercados minoristas donde generalmente se vende, productos embutidos de producción industrial. Hasta el 31 de diciembre, por ejemplo, un kilogramo de masa, por ejemplo, de embutido, masa para hamburguesa, cuando costaba 10, 15, 20 pesos el kilogramo, hoy está a 105 pesos el kilo. O, por ejemplo, una libra de jamón me costaba 40, 50, 60 pesos, hoy está en 140 pesos esa libra de jamón, que no es jamón, porque ahora mismo el jamón se puede hacer hasta de clary. Entonces, el costo de la vida ha subido muchísimo, pero además, a la misma vez que está la crisis sanitaria esta, también hay un impacto significativo sobre la salud mental de la ciudadanía.
Indudablemente, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores que quieren tener sus negocios, nunca jamás tienen acceso a lo que es el sector turístico. Pero voy más allá. Recientemente el médico que desertó o se fue del programa Más Médico en Venezuela, pues hizo una contundente denuncia de cómo cuando ella trabajaba en barrio adentro no le permitían ni tan siquiera después que terminaba el trabajo salir a la calle. O sea, era una esclavitud total. Y por otra parte tenemos la denuncia que estamos recibiendo de que miembros de brigadas especiales y tropas guardo frontera arremetieron tan temprano como el día de ayer contra un grupo de vecinos en el Mariel, en la provincia de Artemisa, para impedir que algunos pescadores tuvieran acceso al mar y pescar porque no tienen licencia de pesca. Esto es algo verdaderamente inconcebible y nos gustaría tu criterio de ambas noticias para que la compartas con nuestra audiencia.
Dentro de la reforma de normativa jurídica más reciente, yo recuerdo, creo que a finales de año se había hecho una ley de pesca, y la ley de pesca va en esa situación, en por ejemplo, dejar desprotegido sobre todo a personas que en área que tradicionalmente eran área de pescadores o áreas marinas, generalmente vivían de la pesca. Por ejemplo, yo tengo contacto y tenemos activistas, por ejemplo, en la provincia de Holguín, en el municipio de Antilla. Ahí, por ejemplo, había una gran representación de los pobladores de Antilla que vivían, por ejemplo, vivían de la pesca. Tradicionalmente siempre han vivido de la pesca, por supuesto, con la llamada ley de pesca esta, generalmente se le ha hecho difícil vivir de la pesca o sobrevivir, más bien sobrevivir de la pesca, sobre todo en un área de este municipio de Holguín, donde generalmente se está intentando, es decir, se, o sea, se ha intentado, no, que se está practicando un desplazamiento forzado de la propia población. ¿Por qué? Porque esta área de la zona de Antilla, sobre todo la zona costera, es un área que generalmente la han reservado para el desarrollo del turismo, sobre todo el turismo que va acompañado de las compañías hoteleras, de las cadenas españolas como Iberostar o, por ejemplo, la Meliá. Y entonces esto tenía un impacto negativo sobre la calidad de vida o el estado de bienestar de los propios habitantes. Es decir, pero a esto también pudiéramos añadirle también el tema de las desigualdades territoriales. Generalmente no todos los municipios del país están recibiendo los mismos abastecimientos con las mismas cantidades o con las mismas calidades. Eso también influye. Entonces, por ejemplo, también hay un yo me recuerdo que durante la etapa inicial del periodo especial, muchas personas, muchos ciudadanos buscaban como un mecanismo de defensa, un mecanismo de sobrevivencia el tema de la pesca, que en aquel momento no estaba prohibida la pesca. Sin embargo, en este momento en que hay una crisis que se agudiza a lo interno de la sociedad cubana, donde generalmente hay una inseguridad alimentaria que ha tocado fondo, por supuesto es un momento en que generalmente hay una desprotección en cuanto al estado de bienestar, a la inseguridad alimentaria e incluso al propio mercado del trabajo.
Ustedes se encuentran en estos momentos viviendo lo que es llamado la tormenta perfecta, a lo que es una destrucción completa económica de la isla, ya que no solamente estamos hablando de la situación del periodo especial, la situación de la pandemia, pero lo que ha sido esas ráfagas que ha afectado tanto al sector turístico, al sector hasta del cuenta propista en Cuba.
Más allá de, ¿cómo se llama esto?, de que la crisis sanitaria pueda haber profundizado aún más en las desigualdades que siempre han estado, es decir, las desigualdades que hay en la sociedad cubana, a todos los niveles de la sociedad, por supuesto, ahí hay una población que es más vulnerable que la otra, siempre están ahí, pero realmente, bueno, el tema de que no hay turismo en el país, de que generalmente se abrió en algún momento un escenario de oportunidades para determinados segmentos del trabajo por cuenta propia y que hoy generalmente también vienen siendo afectados. Por supuesto, eso es parte no solamente de la mala administración del régimen, sino también de las malas políticas que han implementado durante más de 50 años.
¿Hasta dónde es más graso? Porque indudablemente la ley de pesca fue aprobada en el año 19 y fue puesta en vigor en el 20, como tú bien sabes, y pues aquí hay una discriminación total y absoluta, porque siendo como una isla, habiendo el hambre que hay, rodeada de mar por todos lados, pues hay un periodo que solamente permite que puedan establecerse y llevar adelante esa faena, pues cubanos o extranjeros mayores de 17 años con licencia para ellos, y la legislación para los pescadores cubanos vino acompañada de un recorte también en la misma concesión de licencias y prohibiciones que han generado el limitar la actividad en zonas como Varadero o, como tú bien hablaste, de toda la zona costera de Holguín, donde está incluido Guardalabarca, donde están instalados los resorts y zonas turísticas de Varadero. Esto es más que discriminatorio, es un abuso y una violación total hasta de la propia ley que ellos crearon de concesión de trabajo por cuenta propia.
Sí, muy de acuerdo. Generalmente, ¿cómo se llama esto? Ellos mismos son violadores de sus propias leyes y no solamente está prohibido por ejemplo el desarrollo de la pesca en esta zona que están diseñadas como polo turístico, sino también, por ejemplo, en lugares tradicionales donde siempre ha habido una pesca artesanal, como por ejemplo el malecón habanero o la zona de la Puntilla, donde permanentemente ha habido ¿cómo se llama esto? La gente haciendo uso de la pesca, ya no solamente como sobrevivencia, sino también como parte de una cultura. También por ejemplo se ha tomado medidas drásticas de multa a estos pescadores, pero también con estos contratos también que, por ejemplo, con el tema de la llamada tarea de ordenamiento o tarea de desorden, como algunos los llaman, también, por ejemplo, el propio Ministerio de la Agricultura o de la Pesca tiene una cadena de mercado que son los llamados Mercomar, que son mercados donde se venden algunas ofertas marinas especializadas. Y yo me recuerdo que hasta el mes de diciembre del 2020, por ejemplo, usted iba al mercado cuando había disponibilidad, porque realmente los mercados estos de venta de productos marinos, lo único que siempre encontraba era las llamadas croquetas de claria, pero por ejemplo troncho de tiburón maira, el troncho de dorado, el troncho de aguja, es decir, el troncho de determinados pescados especializados, hasta diciembre de 2020 te lo encontraba a un precio de 84 pesos el kilogramo. Por supuesto, para los trabajadores continuaba siendo inaccesible. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, te vas a encontrar en algunos de los mercados Mercomar, porque no es en los mercados de toda la cadena, solamente en algunos mercados de determinados lugares, por ejemplo, aquí Plaza de la Revolución, quizás Centro Habana, por ejemplo, se oferta esa misma oferta de troncho de serrucho de dorado, el kilogramo, a 341 pesos el kilogramo. Es decir, han subido los precios 4 y 5 veces más de lo que se está ofertando. Y aquí vamos a lo que yo hablaba al principio. Generalmente la narrativa del propio oficial, del propio régimen, es una narrativa cínica y totalmente inmoral, porque continuamente están repitiendo en todos los escenarios de que nadie quedará desamparado con esto de la llamada reforma económica o el reordenamiento económico. Entonces, ya no son solamente los tradicionalmente vulnerables que no pueden comer, por ejemplo, ni siquiera probar el pescado, sino también los propios profesionales que le han subido el salario, pero tampoco pueden darse el gusto tampoco de comerse un kilo de este pescado, que realmente es inaccesible para la mayoría de los ciudadanos cubanos.
Queremos darte las gracias, Juan Antonio Madera Sur. Tommy es un sindicalista que ha puesto bajo él su propia voz los puntos sobre las IES en cuanto a lo que es el trabajo del cuentapropismo, la ley de procesal 256, reclusión domiciliaria, ha puesto en contexto todo esto, y me gustaría que fueras tú quien despidiera, y le damos las gracias a nuestro querido invitado, el sindicalista y muy valiente Juan Antonio Maderazo, hablando desde Cuba, clarito y sin miedo.
Así es, Caridad. Juan Antonio Maderazo Luna, muchas gracias por estar con nosotros directo desde
muchas
Cuba.
Muchas gracias a ti por siempre acompañarnos en esta necesidad de poder ser un puente entre la isla, la diáspora, entre la isla y la propia ciudadanía.
Así es, sabes que Tras la Noticia con Cari Roque siempre está ahí presente para escuchar los comentarios y las declaraciones que tienes en directo desde Cuba. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más. El tema de Venezuela, al regresar aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Gracias por regresar de vuelta en nuestra segunda media hora Tras la Noticia con Cari Roque y mi colega el periodista Tomás Regalado. Y desde luego, Tommy, Venezuela sigue siendo noticia y seguirá siendo noticia. Nos vamos a quitar el dedo del renglón. Pero hay algo que ha sido un escándalo total y absoluto. Y para hablar sobre ello, nos acompaña el abogado constitucionalista y analista político venezolano Negar Granados, a quien le damos la bienvenida, tanto tú como yo, en la tarde de hoy. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomás. Un placer para mí acompañarlo. Saludo a sus escuchas.
Bueno, queremos tu reacción porque la acción de la ONU de detener la extradición de Alex Saab a Estados Unidos ha sido como una bomba que ha estallado en el rostro de todos los que sabemos ¿a qué se dedicaba este señor que sencillamente ha sido un instrumento del régimen de Nicolás Maduro y por todos los medios ha buscado que no se le extradite? Este hombre está viviendo en Cabo Verde, pero vamos más allá. Su abogado es el muy distinguido señor Garzón, es el que ha creado las condiciones, fue el mismo que enjuició a Pinochet y el mismo que cuando fuimos a España a encausar a Fidel Castro dio por no válida el encausamiento al dictador Fidel Castro. Este hombre vive en un resort de 5 estrellas, no está en una cárcel. Y me gustaría, pues sencillamente, que me dijeras tu opinión sobre esto que ha hecho la ONU, el alto comisionado para derechos humanos, el cual ayer martes emitió un documento en el que se exige que se detenga de inmediato la extradición del mayor testaferro de Nicolás Maduro.
Definitivamente tú lo describiste con mucha sutileza, pero esto fue una bomba que nos explotó en la cara a todos. Y esto hay que analizarlo en lo profundo. Primero tenemos que entender de que el régimen de Nicolás Maduro tiene sus acólitos y amigos dentro de la Organización de Naciones Unidas, en la cual tiene un puesto en la...
Un asiento vergonzoso.
Efectivamente, en la Comisión
de Derechos Humanos. Como el de Cuba.
Efectivamente. Eso ha valido para que muchos de sus amigos, del club de amigos del régimen, hayan tenido peso en la decisión que tomó ayer la Organización de Naciones Unidas para pedir la no deportación del señor Alex Saab a los Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente, Baltasar Garzón, el abogado de Alex Saab, ha llevado adelante una defensa y ha llegado a los organismos internacionales de derechos humanos para tratar de salvaguardar los derechos de su defendido y que no sea extraditado a los Estados Unidos por el riesgo que eso implica al momento de que tenga él que cantar y delar a todas las personas que están involucradas en el despilfarro más grande de la historia que ha tenido la nación venezolana. Sin embargo, por un comunicado que sacó también el gobierno de Cabo Verde, dijo que la decisión dependía solo y exclusivamente del sistema de justicia de Cabo Verde. La extradición del señor Alex Saab depende nada más y exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde. En tal sentido, esperamos que Cabo Verde no termine de hundirse en el lodo y como país democrático y legalista proceda a otorgar la extradición del señor Alex Saab al gobierno que lo está pidiendo, que es el gobierno de los Estados Unidos. Por muy sencillo, por el soborno que ha tenido y en el cual se ha visto involucrado el señor Alex Saab con agentes oficiales de los Estados Unidos. Ese es el motivo por el cual está siendo pedido en extradición a Alex Saab. Adicional a eso, se considera que pudiera estar vinculado a casos de narcotráfico, pero inicialmente se le está pidiendo en extradición por el soborno y la organización criminal a la que depende para el
lavado de activos por más de 350 millones de dólares.
Efectivamente. Entonces, esperamos que Cabo Verde sea un país legalista y que lleve adelante la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos sin tomar en consideración ni importar la decisión o lo que está pidiendo la Organización de Naciones Unidas en la actualidad.
Desafortunadamente, Néger, Cabo Verde es conocido como el lugar en donde se empiezan a formar todos los huracanes que desafortunadamente atacan a lo que es América Latina y el Caribe por años y años y años. Es un lugar en donde se empiezan a centrar, empiezan a formar esos huracanes, pero hablamos de desafortunadamente el huracán que tenemos aquí en América Latina, que muchos venezolanos apuntan a la situación que está ocurriendo en estos momentos en México, la situación que acaba de ocurrir también en Perú, la situación que acaba de ocurrir con la victoria de esta declarada comunista como alcalde de Santiago de Chile y la situación que está viviendo a la misma vez Colombia, que todo esto pudieran ser estos salvavidas que el régimen de Maduro ha buscado. A la misma vez, en sus primeras declaraciones, después de dejar el puesto como embajador de la OEA, representando a los Estados Unidos, Carlos Trujillo, en una estación de radio aquí local en Miami, dijo que uno de los serios problemas es que el régimen de Venezuela, como todos estos regímenes totalitarios, fractura a la oposición y que ellos dicen que miembros de la oposición están con ellos, y estaba apuntando y señalando directamente a Enrique Capriles Rodonsky. Con todo esto que está ocurriendo, más la situación de Alex Saab, ¿cómo ves en estos y ni hablar de lo que es el llamado proceso de mediación de salvación nacional a Venezuela, en donde posiblemente se llame para elecciones ya de alcaldes y gobernadores próximamente, pero la elección presidencial, incluyendo miembros del mismo partido madurismo chavista, en el 24.
Hay algo bien interesante, y es que empiezas haciendo un análisis de la situación tormentosa que se genera en Cabo Verde, y que es ese clima el que causa la inestabilidad desde el punto de vista climático en Sudamérica. Pero más allá de eso, el clima político en Sudamérica está lamentablemente podrido por el enquistamiento del comunismo, empezando por Cuba, subsecuentemente Venezuela y Nicaragua en Centroamérica. Vemos hoy con mucha tristeza lo que puede estar pasando con el pueblo de Perú, que fueron a las urnas en una segunda vuelta el día domingo, donde iban a elegir al presidente entre la derecha, la señora Keiko Fujimori, y la izquierda del señor Pablo Castillo, y al parecer, por el 94% de los votos escrutados, el señor Pablo Castillo se queda con el 50,9% de los votos, lo que significa que pudiera ser el victorioso en esa contienda electoral, y Pablo Castillo es una persona reconocida con vínculos con la izquierda de Latinoamérica.
En cuanto a eso, hay una noticia de última hora que el voto en el exterior le ha dado una paliza a precisamente el izquierdista, justamente Keiko Fujimori ha ganado por un amplio margen el voto de los peruanos en el exterior, que recuerdan muy bien a Abigail Guzmán, Sendero Luminoso maoísta y los crímenes cometidos, aunque luego su padre cometiera otros errores, pero es una decisión de memoria histórica. Así que aún el señor Castillo no puede hacer lo que hizo ayer, clamar y darse como vencedor y hacer una rueda de prensa, porque todavía no es el presidente electo del Perú. Adelante.
Sí, esa noticia rompe el celofán y de alguna u otra forma se esperaba el escrutinio de los votos en el extranjero, de los cuales Keiko Fujimori se esperaba que fuese la victoriosa. Sin embargo, no tenemos certeza en la actualidad, a pesar de que el señor Castillo se autodenominó o se autoproclamó ya presidente de Perú. Vemos la situación que está pasando en Chile con la alcaldesa de Santiago, que es una persona que tiene vínculos férreos con, más allá de la izquierda, con el comunismo, que todavía peor porque existe la izquierda moderada europea, y hay muchos gobiernos de izquierda en Europa que se mantienen dentro de su proceso democrático. El problema es los vínculos que tienen estas personas con el comunismo, un comunismo trasnochado, un comunismo poético que definitivamente lo que hace es traer malas consecuencias a la población. Y vemos lo que está pasando en Brasil. Brasil es preocupante a la región, es el país más grande de Sudamérica, es el país con mayor población y es el país que le ha permitido a un expresidente que fue juzgado por hechos de corrupción, entre los cuales debemos reconocer muy bien el caso de Odebrecht, lo hayan limpiado y exculpado de cualquier crimen que haya cometido para poder ser postulado en las próximas elecciones y ser contendor del actual presidente de Brasil, que es el señor Bolsonaro. Entonces, definitivamente, la convulsión que existe en el hemisferio sur afecta directamente a la estabilidad del hemisferio y afecta a la seguridad de los Estados Unidos. Los vínculos
pero que parte de eso pero parte de eso, Negar, y es la pregunta, todo esto afecta mucho a la situación en estos momentos en tu país de Venezuela, y a la misma vez las declaraciones de Carlos Trujillo, que dijo que Enrique Capriles Radonsky, en su pensamiento, es ese opositor que se ha vendido al régimen de Nicolás Maduro.
Sí, pero es que no solamente Enrique Capriles Radonsky, debemos reconocer también que el señor Henry Falcón, un opositor también supuestamente a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez, está haciéndole el juego. Creo que la única persona que ha mantenido su postura al día de hoy dentro de la política como opositora es la señora María Corina Machado. Y María Corina Machado, de alguna u otra forma, ha sido firme. No está de acuerdo con unas elecciones, no está de acuerdo con un CNE, que es un CNE totalmente parcializado a la bota del dictador. Y peor aún, no tenemos cómo salir de una dictadura con votos, porque ese es el instrumento de la democracia y lo que se le va a permitir a la dictadura es legitimarse cuando vayamos a las urnas. Entonces, la única que ha tenido un criterio cierto y muy serio es María Corina Machado, a la cual el propio régimen la tiene toda torpedeada, porque la tiene inhabilitada, la sacaron de la Asamblea Nacional con un procedimiento ilegal, le allanaron la inmunidad parlamentaria, nunca le revocaron su mandato, y sin embargo se mantiene dentro de la oposición venezolana con su postura muy firme.
Yo quiero hacerte una pequeña anécdota. Hace alrededor de 3 años, yo estuve en Trinidad y Tobago con mi colega Ricardo Quintana en una asignación especial donde fuimos a ver a los cubanos que estaban allí bajo el amparo de el ACNUR, y empezaban a llegar venezolanos a Trinidad y Tobago. Empezaban a llegar, pero hoy por hoy han perdido hasta la vida muchos de ellos por tratar de salir de Venezuela y coger Trinidad y Tobago a ver cómo pueden salir de este daño que ha causado la tiranía de Nicolás Maduro. Y yo me pregunto, ¿cuánta muerte más tiene que ocurrir en Venezuela para que la jefa fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatuma Unsuda, anuncie si se abre o no una investigación contra la dictadura de Venezuela por crímenes de lesa humanidad? Están esperando que los jueces lo decidan. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas vidas tienen que perderse? Hace pocos días supe de una embarcación que precisamente tratando de llegar a Trinidad y Tobago se hundió, y fue terrible. Y estamos viendo el éxodo de venezolanos caminando por el mundo entero, y todavía la Corte Penal Internacional, que lo juzgaría con crímenes contra lesa humanidad, está esperando la decisión y quizás la anuncie en unos días. Dame tu criterio.
Sí, fíjate, bien interesante, porque cada vez que se lleva y se eleva un caso a la Corte Penal Internacional donde se evidencia violación a derechos humanos, es esa fiscal quien debe tomar el caso y llevar adelante la investigación para evidenciar la violación a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La fiscal ha dicho en días pasados de que están los méritos, solo se está esperando la decisión para aperturar el caso formal contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por genocidio o crímenes de lesa humanidad.
Oye, pero está abierto desde el año 18.
Sí, cuando hablo de apertura, no es la apertura del expediente que se ha ido engrosando con cada caso, sino para la persecución formal en contra de él. Ahí es donde quiero llegar. Definitivamente la justicia internacional es una justicia tardía, es una justicia que no tiene un tiempo de eficacia al momento, pero cuando se dictamina, vemos el caso que ha pasado con los dictadores, verbigracia Pinochet, verbigracia los dictadores africanos, que de alguna u otra forma han sido enjuiciados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esperamos que no sea tarde, no solamente para el enjuiciamiento de los actores, de los violadores de los derechos humanos, sino para la restitución y la recompensa a las víctimas de esa violación a derechos humanos. Muchos de esos venezolanos han muerto a manos de fuerzas militares. El informe de Michelle Bachelet recoge varios casos donde civiles militares han muerto por tortura en las cárceles venezolanas a manos del dictador. Y esos son parte de el expediente de la Corte Penal Internacional.
¿Cuál será el final feliz o triste, desafortunadamente, de estas llamadas mediaciones de salvación nacional en donde se habla de elecciones ahora próximamente para la alcaldía y los gobernadores de Venezuela? Muchos analistas apuntan a que ciertos miembros del CNE están desafiando directamente al régimen de Maduro, pero muchos otros dicen que eso es puro show, como bien se dice en Venezuela. Y estamos hablando de que el mismo grupo madurista chavista pudiera estar incluido en unas elecciones dirigidas, y aunque bajo la vista de comunidad internacional, en el 24 hacia la presidencia.
Claro, fíjate, bien interesante. Un cronograma electoral con un CNE nuevo, donde va a participar la oposición, que ha sido de alguna u otra forma defenestrada del campo político en Venezuela. Cuando nosotros vemos que los partidarios de ir a unas elecciones y vemos al presidente encargado Guaidó llamar a un acuerdo de participación nacional o de rescate nacional, que es una mesa de negociación, y vemos que la propuesta es Oslo o México, eso me hace recordar aquel tratado de paz que se llevó en La Habana para la desmilitarización de las FARC colombianas. Y vemos hoy en día cómo las FARC siguen estando, actuando y llevando adelante actos violentos y sangrientos en Colombia, y que no se llegó a nada de ese acuerdo de paz con el presidente Santos. En la actualidad creo que, y no solamente creo, estoy convencido que con un régimen como el de Venezuela no se negocia. Con un régimen como el de Venezuela no hay posibilidad de mediar. Lamentablemente sigue el itinerato buscando soluciones que los mantengan a ellos en el desde el punto de vista político como oposición y con reconocimiento internacional, pero a lo interno sigue el régimen gobernando y haciendo de la suya como le da la gana.
Hay informes no confirmados de que venezolanos estarían en Colombia y que han sido parte de los grupos que han creado los desórdenes, vandalizado y criminalizaba ciertas zonas de tanto Cartagena como Cali, como Barranquilla y Bogotá. Pero al mismo tiempo hay un informe que yo no acabo de entender, porque de acuerdo a la embajadora de Guaidó en Londres, Vanessa Newman, ella le ha comunicado al diario Pan American Post que el oro, pues venezolano, se queda en Inglaterra hasta que haya elecciones libres. ¿Qué elecciones van a haber? ¿Y dónde está Guaidó, que ha pedido hasta el apoyo de Noruega para poder llevar adelante, como tú bien sabes, unas elecciones que no es que haya o no haya elecciones? El fraude electoral es quien cuenta los votos en el Consejo Nacional Electoral, donde la mayoría es chavista. ¿Qué posición tiene Guaidó ante esto para que quede en manos de él el oro venezolano?
Sí, fíjate, la posición de Guaidó sigue siendo la misma. Está buscando unas elecciones supuestamente libres con un CNE, como lo acabas de decir, liderado por el chavismo, a pesar de que tiene dos rectores que son de oposición, tres son del chavismo. Y adicional a eso, la comunidad internacional reconoce a Guaidó como un presidente encargado. El principal reconocedor de Guaidó es los Estados Unidos, y quien le ha brindado un apoyo de verdad férreo ha sido el embajador James Story. Pero hay otros países que hoy en día no terminan de entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Guaidó pretende decir que se va a retomar la democracia venezolana a través de unas elecciones, cosa que es totalmente falsa. Llama a una mesa de diálogo pidiendo la intervención de un árbitro como Oslo, como Noruega, que lamentablemente no va a dar ningún tipo de resultado. Y la Corte de Inglaterra en Londres no va a saber qué va a hacer con el oro. Por ahora lo va a mantener en resguardo en Inglaterra. Pero si de todo esto se desprende de que el gobierno legítimo es el del régimen, porque se está legitimando a través de un proceso electoral, el régimen va a poder tener el derecho de pedir el oro de vuelta, y Inglaterra va a tener que devolvérselo porque no va a tener ningún fundamento para seguir manteniéndolo retenido.
Queremos darte las gracias, mi querido Onega Granado. Me gustaría, Tommy, que tú lo despidieras, y que desde luego, como siempre, despidas el programa que conducimos tú y yo de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Gracias, Negar. Seguiremos con el dedo en el renglón. No vamos a desestimar el tema de Venezuela por la franca liazón o el apéndice que mantiene con la tiranía castrista. Adelante, Tommy.
Así es, Cari, muchas gracias a Negar Granados, abogado constitucionalista y experto en inmigración, por estar con nosotros a darnos información sobre lo que es el acontecer que está ocurriendo en Venezuela y América Latina, hacia dónde va la situación del llamado proceso de mediación dentro de ese país. Amigos, llegamos así al final de otra edición de Tras la Noticia con Caridad Roque. Ha sido un servidor, Tomás Regalado, deseándoles a todos muy buenas tardes y continúen con la programación de Radio y Televisión Martín.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para ser más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.